Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC. Esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Y vamos a hablar sobre la situación de la mujer, la situación y el informe anual sobre los feminicidios en Cuba que ha sido presentado por el Observatorio de Género de Alastensas y sobre todo la indefensión de la mujer en la isla, la falta de cumplimiento de convenciones suscritas y la situación en general con respecto a la violencia que se vive en las calles. Para ello tengo a Yanelis Núñez, especialista de género de la revista feminista A las Tensas. Gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias nuevamente por invitarme y por, bueno, permitirme estar aquí también con Marta Adela.
Y también Marta Adela Tamayo, como bien dices, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Asociación Cubana por la Inclusión y del Comité por la Integración Interracial. Marta Adela, gracias por estar con nosotros.
Oh, muchísimas gracias. Igual un placer compartir con ustedes y Yaneli desde acá de Cuba también.
Hablaba yo, Yaneli, de la presentación de este informe por parte de A las Tensas, pero no solamente es el trabajo que se ha realizado como A las Tensas, sino también es el trabajo de muchas organizaciones y plataformas que han contribuido a llevar a cabo y a conocer los datos con respecto a la situación de la mujer y de los feminicidios en la isla.
Totalmente. El informe, más que nada, es una sistematización de los datos recogidos durante un año y un análisis del contexto, pero la base de esos datos es gracias a las alianzas que hemos hecho con otras organizaciones, a las denuncias ciudadanas, a los medios de prensa independiente que prestan su, digamos, la fuente y los recursos que tienen humanos en la isla para investigar más sobre estos casos. Entonces, al final, es un trabajo colectivo, como es todo proyecto feminista, y bueno, lo que hacemos más que nada es devolver ese trabajo en común para, más que nada, tratar de ver cómo marcha el tema de la violencia de género en Cuba, cuál es la, digamos, los principios que debemos ir siguiendo a la hora de hacer campañas, a la hora de presionar al régimen y también, digamos, valorar lo que hemos conseguido como sociedad civil y como organizaciones, que eso es importante, y en el informe, que lo pueden ver en la página web de A las Tensas, íntegramente, pues ahí pueden ver un poco las campañas que se sucedieron y las investigaciones que se sucedieron a lo largo del 2022 y que fueron importantes, como es el tema de la ASTI, la guía sobre violencia política que hizo, o la propia campaña por una ley integral que hizo la Red Femenina, o la investigación sobre pactos rotos que hicieron un grupo de periodistas independientes. Y entonces, más que nada, es condensar, mirarnos, ¿no? Que es importante saber qué hemos conseguido, porque a veces la dinámica del activismo no nos deja mirar muy cerca, pero hemos conseguido muchos logros porque hemos conseguido estar más juntas y crear más conciencia, ¿no?
Así es, Marta Adela, porque tú también estás y formas parte de este informe.
Sí, bueno, yo primero que todo quiero también dar las gracias al colectivo de A las Tensas, que en el momento que fueron a presentar el informe de manera virtual me invitaron, pero desafortunadamente la conexión por Zoom se hace bien imposible aquí y estuve, vaya, súper molesta porque no pude estar compartiendo con ellas, ¿no? Entonces, de todas formas, este programa es como este no haber podido compartir en aquel momento, y este programa me lleva, ¿no?, a poder dejar mi criterio también en ese sentido. Y hoy en la mañana veía un texto de la propia Yaneli que se comparte en la revista de Muamlat, de Transparencia Electoral, sobre estos resultados y el análisis de todos los datos recopilados, ¿no?, por las diferentes organizaciones, como Yaneli explicaba, y que se quedan entonces en el reporte este del informe, ¿no?, que presentó A las Tensas. Entonces, nada, para nosotros, como parte de la Red Femenina, también como miembro del grupo del Comité de Integración Racial, que siempre hemos estado acompañando estas agendas o forman parte de nuestras agendas de trabajo de género, es un privilegio, primeramente, hablar, formar parte de todo esto, pero también le reconocemos ese valor, ¿no?, ese compromiso que la revista de A las Tensas, el equipo, hizo con este informe, y a su vez, como por primera vez en el 2022, forman parte del observatorio regional, ¿no?, con el tema de género. Y esto hay que decirlo, hay que celebrarlo, y siempre hay que hablar de ello, porque sí, debido al esfuerzo, a la alianza, a la unión de todas, pero por primera vez está Cuba reconocida en ese observatorio. Y que es verdad que no quisiéramos que por situaciones de violencia, ¿no?, estar en algún sitio u otro, pero bueno, ya que ocurren y pasan, hay que nombrarlas, hay que decirlo, y lo bueno es que a las tensas ha podido, y yo sí te creo en Cuba también, han podido estar en el observatorio y tributar y llevar todo esto que acontece, ¿no?, en la isla en ese sentido. Ya todas estamos viendo que estamos en el 2023 y la cifra es alarmante, hay 23 casos hasta el momento que se han recogido, y como siempre decimos, toda esta data no proviene desde el oficialismo, ¿no?, sino desde todos los grupos independientes, de mujeres, personas, activistas, periodistas, que, bueno, ven el reporte, denuncian, hablan, y esa denuncia técnica bien documentada ya se cierra en el espacio desde la expertise que lleva a la prensa, Yo Sí Te Creo, La Red Femenina u otros grupos, ¿no?
Así es, exactamente estos subregistros que son a partir de los cuales, Yanelis, todas las plataformas pues logran congeniarlos, logran comprobar lo que los hechos son los que se están reportando, y así, bueno, pues casi todas están coincidiendo. Tú mencionaste la cantidad y la cifra tan elevada de feminicidios que tenemos solamente en estos primeros 4 meses del año. Prácticamente no hemos acabado ni el cuarto mes del año hasta el momento que estamos realizando este programa. Estamos hablando una cifra, a mí por lo menos me resulta muy preocupante, porque precisamente, y voy a destacar algo que está en el informe de Yanelis y Martadela, además de la violencia de género que hay en Cuba, no solo se expresa a través de la irresponsabilidad de las instituciones oficiales que niegan a tomar acciones inmediatas de prevención y acompañamiento, sino también en la criminalización por parte de la seguridad del Estado de las mujeres que participan en la política del país. Estamos hablando que en estos momentos, hasta marzo del 2023, hay 106 mujeres cubanas en las cárceles. Me gustaría que ampliaras sobre esto también, Yanelis, porque no sabemos qué está pasando en muchas ocasiones dentro de las cárceles hasta que esas mujeres no logran hablar con sus familiares y hacer las denuncias.
No, y los testimonios que nos llegan desde las cárceles, testimonios que luego son sacados por cartas o son sacados por llamadas telefónicas, ya luego tienen represalias. Uh-huh. Cuando esos testimonios salen a la luz y estas mujeres están aún en prisión. La violencia de género se expresa en todos los sentidos, no solo, digamos, el feminicidio es la expresión más extrema, más cruel, más terrible, pero la violencia de género se expresa en distintos espacios de la vida, y la violencia política en Cuba está a la orden del día desde hace más de 60 años. Entonces, por supuesto, también es algo que incluimos en el informe, que tratamos de acompañar utilizando los recursos que tenemos, que son nuestras redes, nuestra página, amplificar lo que sale de la isla con respecto a este tipo de violencia, no solo las presas políticas, sino a las activistas, a las madres de los presos políticos que siguen exigiendo la libertad de sus familiares, pues tratamos de acompañar y de denunciar que Cuba se está comportando como un Estado machista, autoritario y un maltratador, y además un Estado feminicida. Es decir, como cuando nosotros hablamos de Estado feminicida, es porque al final ya no solo hay voluntad, no hay voluntad política para luchar contra la violencia de género, y por supuesto también incluimos ahí la parte de la criminalización de las activistas que intentan formar parte de esta lucha colectiva, que está presente en todos los lugares del mundo, y también son marginadas, son arrestadas, son discriminadas por ello. Entonces, lo que sucede en Cuba es una violencia en todos los sentidos. Hace solo unos días salió en las redes sociales el caso de una mujer, madre de dos hijos, que relató con vídeos y con documentación toda la violencia que había sufrido, no solo por su pareja, de la cual está, que es una persona extranjera, sino también por las instituciones. Ella mostraba ahí todos los documentos de salud, de atención a los que había ido, todas las reclamaciones que había hecho a las instituciones del país y no había tenido respuesta, y además muestra los la documentación de los de la violencia física sufrida por su pareja. Entonces, es un nivel de vulnerabilidad, de abandono, y a la misma vez las pocas personas que se interesan por esos temas sufren la represión, que es terrible. Es terrible el panorama cubano, y por eso siempre también tratamos de, lo que decía Marta, es súper importante, de contactar, de crear alianzas con organizaciones internacionales que ayuden a desnudar lo que está pasando en Cuba, que ayuden a denunciar más que nada, que al final es una lucha que yo siento a veces que estamos muy solas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y yo creo que estas alianzas son importantes por ello, ¿no? Porque ya no solo es la policía política, son las instituciones, son los trabajadores sociales, son las instituciones de salud, que no hay preparación, no hay conciencia. Y por supuesto, ahí están las víctimas, ¿no?
Sí, y en este caso también hay víctimas que son los niños, que también de eso tenemos que estar hablando. Esto es un caso que se ha conocido en Santi Espíritu, se ha conocido, ella ha tenido que recurrir a las redes sociales para poder realizar la denuncia ante la inacción por parte de las autoridades, y esto es algo que además, como ustedes destacan, Yanelis, en el informe, y Marta Adela también quiero que amplíe sobre esto, esto está violando la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y quiero destacar algo, y yo creo que Marta Adela en esto podría ampliar también mucho más. Muchas de estas mujeres que hacen este tipo de denuncias en las redes sociales luego sufren ciberacoso en muchas ocasiones por parte del régimen, Marta Adela.
Exactamente. Yo escuchaba a Yaneli y a ti, Ariane, y tenía aquí el dato, por ejemplo, mira, ahora en la actual asamblea, ¿no?, de los 470 diputados, pues muestran un número de 362 mujeres, es decir, 55,74. Cuando de pronto tú miras eso, dices, no, mira, está el tema de género en Cuba súper bien, porque hay un gran número de mujeres representadas, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Y así pasó el año, es decir, en el Parlamento pasado, y Cuba como que llevaba esos datos como diciendo, mira, aquí todo está bien, no hay tipo de violencia, hay situaciones, por ejemplo, hay agendas feministas, hay trabajo de políticas públicas con el enfoque de género, pero realmente no es así. Y es un caso real lo que ocurre con la violencia política. Esas mismas mujeres que están sentadas allí en el propio Parlamento son víctimas también de violencia política, porque tienen que estar legislando lo que el mismo hombre le dice, ¿no? Y entonces usted no las ve a ellas ni que pueden decir, mira, esto así o esto de esta forma. Eso lo sabemos, se ve, y es sube la mano y baja la mano y nadie puede ni siquiera abstenerse, ¿no? Y en el tema este de ciberacoso somos víctimas. Nosotras mismas, Yaneli, tú, yo, que estamos, como uno dice, del lado de acá de esta orilla, pero también ellas lo son, porque usted se pone a escuchar, por ejemplo, otro día a Díaz-Canel y como le dice a Inés María Chatman, la ministra Amor, ¿sabes? Como, y tú pones a escuchar y dices, pero es que estas personas están mal desde el inicio. Ella no es la ministra Amor, es sencillamente una mujer que lleva un alto cargo político, y desde ellos mismos también usted ve cómo le hacen todo ese tipo de comentarios sexistas, esos bullying, ¿no? Y en el tema específico de las activistas o las madres de las presas políticas, las periodistas independientes, uno está constantemente recibiendo también todo ese ciberacoso por el solo hecho de denunciar. Muchísimas páginas se han reportado, hay data sobre ello muchísimo, que en todos estos años, y creo que desde el COVID para acá, como las redes sociales se han usado mucho para el trabajo desde el activismo, hay mucho que recoger ahí con relación a esto de los ciberacosos, ¿no? Que se sufre todo, los desprestigios, pero también esos programas que salen en el televisor, como el último ahora este de Concilio, ¿no? Que es martes y jueves un acoso total, es un desprestigio, una desmoralización a todo, porque ya es a todo, ¿no? Y entonces, como te lo colocan momentos antes de el único programa, dijéramos, que las personas ven, que son las novelas, y te lo ponen ahí en un formato obligatorio. O apagas el televisor y esperas los 15 minutos o tienes que esperar para ver la escasa programación que viene atrás. Entonces, realmente hay un problema que Yaneli lo explicaba y Ariane, tú lo decías las dos, que es un problema real. Cuba está en un estado fallido, es en todo, es económico, político y social. Y cuando hay un Estado que no se da cuenta, no quiere tener políticas públicas, legislar correctamente. Mira, nosotros muchísimas veces nos sentimos solas, solos, y hay veces que, lo he repetido muchas veces, no sabemos ya ni qué hacer. No sabemos ni qué hacer, porque ejerces tu derecho y no lo puedes ni ejercer. Vas a observar una rendición de cuentas y no puedes. Vas a observar una asamblea y no puedes. Vas a hablar de feminicidio, que sabes que es real, y te dicen que es incierto lo que estás diciendo, ¿no?
Tienes razón, y muchas de las mujeres que participaron en el proceso de observación, Yanelis, o sea, eran mujeres las que estaban ahí, fueron reprimidas en muchas ocasiones cuando se estaban realizando. Pero ahora quiero preguntar algo más y me gustaría que las dos opinaran, porque Yanelis ha estado, evidentemente todos nacimos en Cuba, Yanelis está en España, yo estoy en Estados Unidos, Marta Adela está dentro de la isla. Con esta última elección, donde pues se votaron a mujeres que supuestamente están allí para llevar la voz de sus electores, ¿en algún momento alguna de estas mujeres o incluso en los programas de televisión se menciona la situación que viven las mujeres dentro de la isla en el caso de la higiene femenina? Porque es muy preocupante y eso puede generar enfermedades con graves consecuencias para las mujeres. A mí me gustaría que ustedes me hablaran de esto. Yanelis, si ustedes también desde Alas Tensas han tocado este tema.
Sí, es que, como te decía, como hay crisis en todos los sectores, pues esta es la situación de la armadilla sanitaria, la situación de incluso de los condones, la situación de el jabón, la situación de champú, en fin, es crisis, y por eso están ahí los brotes de epidemia, los brotes de sarna, los brotes de infecciones respiratorias, no solo en las cárceles, sino también en la calle, digamos. Entonces, por supuesto que de eso las que supuestamente deben representar a las mujeres, la única organización permitida en Cuba, que es la FMC, pues es mucha retórica, ¿no? Los pocos artículos que ellos publican hablando de lo que les falta, de los resultados de sus acciones, pues se ve perfectamente que no tienen fondo, que no tienen voluntad, que están alejadas completamente de lo que ocurre en las calles y de las necesidades que están teniendo, no solo con la higiene, sino también las madres para llevar comida para sus hijos, que es un rol de cuidado que lo tienen las mujeres en Cuba, en todos los lugares del mundo, y se tienen que enfrentar a las colas, se tienen que enfrentar a faltar al trabajo, se tienen que enfrentar vamos a pensar ya en las personas mayores, sí. Que es otro sector, que por suerte está el observatorio de este Cuido 60, que también habla un poco, trata de monitorear, ¿no?, el comportamiento, las normas, lo que está sucediendo con este sector, pero es una parte de la población que está sola, uh-huh. Porque la mayoría de los jóvenes que se pueden ir, que no son todos, por supuesto, se están yendo del país. Entonces, frente a una crisis de la seguridad social que realmente nunca ha funcionado, el abandono en todos los sentidos por parte de las instituciones, este sector también se ve en peligro, ¿no? Uh-huh. Y completamente vulnerable. Pero ya te digo, la situación es crítica y, por supuesto, la precariedad y la crisis en todos los sentidos, por supuesto, que va a atacar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los ancianos, las mujeres, los niños, y los hombres tampoco están alejados de eso, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, Marta Adela.
Exactamente. Mira, aquí, por ejemplo, yo vivo en el casino deportivo, ¿no? Aquí en la parte del cerro, pero a pasos de aquí de nuestro hogar hay un barrio que le han colocado el nombre de Campo 14, pero popularmente le llaman la Isla del Polvo, y la Isla del Polvo por dos cosas: una, por estar en el polvo literalmente, porque son los llamados Yeripón, y bueno, la Isla del Polvo por lo que también significa, ¿no?, el polvo en fármacos químicos y todo este, sí. Y entonces realmente hay unos índices ahí súper fuertes de violencia, de donde las mujeres están siendo y son las que llevan toda esta, como uno dice, todo este peso de la jefatura, ¿no?, de la familia. Y la mayoría es población flotante, como la etiqueta el propio Estado, que vienen muchísimas de Granma, en este caso, y Santiago de Cuba, ¿no?, porque he hablado con algunas, y es a pasos de aquí, de mi propio municipio. Es decir, ya se está saliendo lo que es de la periferia, como CIR, por ejemplo, siempre ha estado hablando, ¿no? Ya se está saliendo también de la periferia y ya está tomándose la parte de la urbanidad, ¿no?, la parte urbana, con estas características de los llamados llega y pon, ¿no?, como le ponen los asentamientos humanos, la población flotante. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aquí está dándose un fenómeno que hay casi 3.000, 4.000 personas, desde niños hasta adultos, y muchos también, como decía Yaneli, personas mayores, y entonces no tienen, por ejemplo, una libreta de abastecimiento. Y lo que le han entregado es una tarjeta blanca, le llaman la tarjeta blanca, y entonces con esa tarjeta, por ejemplo, un día le colocan, pueden ir a comprar algún alimento, que no es que esté todo en un llamado combo, como se conoce, ¿no?, que puedes comprar varias cositas, sí, para alimentarte. No, es lo que esté en ese momento, ¿no?
Lo que haya.
Sí, lo que haya, exactamente. Y es las colas, la situación que está ocurriendo es súper fuerte en ese sentido, porque hay una discriminación tan grande en la propia cola cuando se va a comprar la población, esta llamada población flotante, que no me gusta ni repetirlo, pero es que, bueno, es la etiqueta y tengo que debo de decirlo para que al menos la audiencia sepa en este sentido. Y hay una discriminación porque en la propia cola, los que ya tienen la libreta de La Habana, los que son residentes en La Habana, los legales, los que nacieron en La Habana, los que tienen la dirección de La Habana, como yo en este caso, que no nací en La Habana, pero tengo la dirección, por ejemplo. Entonces hay una división, una segregación, una discriminación, porque comienzan a decirles, mira, ustedes que se vayan para allá, que aquí no tienen que venir a comprar. Y entonces el jueves de la semana pasada solo era estar allí y ver cómo se dividió un bando, y eran personas negras, afrodescendientes estaban en un espacio y personas blancas en el otro espacio.
Increíble.
Entonces hay veces que nosotros lo decimos, ponemos el ojo en la mira sobre ello, y muchas veces sé que nos han tildado como que, mira, ahí siempre están dividiendo las cosas por color de la piel, o están dividiendo las cosas por género, o están dividiendo las cosas. No, es que es así y está sucediendo. Y era solo estar en esa cola para uno ver. Si yo misma, que defiendo tanto este tema y hablo del tema todos los días, no hubiese estado en la cola, soy sincera, creo que no hubiese creído cómo los dos bandos se habían hecho. Es decir, personas negras y personas del oriente de la isla, y el llamado blanco o blanca cubana, ¿no?, en otra posición, en la misma cola. Y aquello era muy deplorable, y lo que estaba sucediendo.
Y lo que sigue sucediendo, porque esto es a diario.
Se ha ido de los límites, ya.
Definitivamente. Quiero agradecerles a ambas estos minutos que hemos estado compartiendo con todos nuestros oyentes aquí en Abriendo Espacios, y continuaremos nosotros abriendo espacios y llevándoles toda esta información al pueblo de Cuba. Gracias, Marta Adela, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a las dos.
Yaneli, gracias como siempre por tu amabilidad.
Muchas gracias.
Y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.